Son las 8 de la tarde.
Crónica de Euskadi.
Arratsaldeon, se avecina una ola de calor con temperaturas muy altas en los próximos días, cercanas a los 40 grados en algunos puntos. De hecho, en Navarra, hoy los termómetros ya han marcado 37 grados en la ribera del Ebro. A partir de esta próxima medianoche estaremos en aviso amarillo por el calor y por el riesgo de incendios forestales. Euskal Met, Jaione Munarriz.
Se prevén varias jornadas muy calurosas. Mañana el calor sobre todo apretará en el interior, el viento va a soplar del sur y las máximas rondarán o superarán fácilmente los 35 grados en muchas zonas del interior, mientras que en la costa la subida será algo más moderada debido a la brisa. A pesar de que el día comenzará con bastantes nubes, durante la mañana irá limpiando y esta vez también quedará soleado en el norte. Por tanto, nos espera un domingo de sol y calor intenso, sobre todo en el interior. Y el lunes este calor tendrá continuidad y las máximas podrían situarse por encima de los 35 grados en todas las zonas, incluso en la costa.
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, volverá a Cataluña para asistir al debate de investidura en la Cámara, sea quien sea el candidato. Lo ha dicho en un acto de su partido, Junts, en Cataluña Norte, donde ha calificado de golpe de Estado la ofensiva judicial contra el independentismo y ha dicho que si es detenido será un arresto ilegal.
La meva obligació és anar al Parlament si hi ha debat d'investidura. Jo hi seré, president. Jo seré al Parlament. I només un cop d'estat em podrà impedir de ser-hi.
La Ertzaintza continua investigando la desaparición en Panamá de una joven de Erandio, Javier San Martín.
Sí, la familia de Neri Txarginchona ha denunciado su desaparición. Lo hizo ayer ante la Ertzaintza y el cuerpo policial vasco se ha puesto en contacto con las autoridades de Panamá debido al hallazgo coincidente casi en el tiempo de un cuerpo en la zona de Isla Caranero, provincia de Bocas del Toro, donde se supone que podría estar Neri, dado que se alojaba en un hostal de esa misma isla. Los hechos pueden no tener relación entre sí porque Neri desapareció hace 3 días y el cuerpo encontrado está en avanzado estado de descomposición, pero la Ertzaintza trata de descartar o establecer si hay algún tipo de relación entre ambos hechos.
En nuestras carreteras, tranquilidad a estas horas, según informa el Departamento de Seguridad. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha confirmado hoy que estará en el debate de investidura que se celebrará en el Parlamento, sea quien sea el candidato, y ha advertido de que si es detenido será un arresto ilegal, un golpe de Estado. Así lo ha dicho en el acto de conmemoración del cuarto aniversario de la fundación de Junts, que se ha celebrado este mediodía en Cataluña Norte, Joana Sánchez.
Carles Puigdemont insiste en que cumplirá su promesa y volverá a Cataluña, pase lo que pase, lo hará para asistir al debate de investidura.
La meva obligació és anar al Parlament si hi ha debat d'investidura. Jo hi seré, president. Jo seré al Parlament. I només un cop d'estat em podrà impedir de ser-hi.
Lo hará a pesar de la negativa del juez Llarena de amnistiar la malversación y de retirar la orden de detención contra él, pero advierte el líder de Junts de que si le detienen, los jueces estarán cometiendo una ilegalidad e incluso apunta a un golpe de Estado porque le ampara la ley de amnistía ratificada por la Unión Europea y la ONU.
Porten el deure, l'obligació d'aplicar la llei i quan no l'apliquen estan cometent un delicte. I espero que les autoritats eviten el que seria una detenció il·legal, una detenció arbitrària.
Un debate de investidura al que asegura que asistirà, però para el que aún no hay fecha. Lo que no ha desvelado Puigdemont es si podría asistir como candidato a presidir Cataluña.
A Junts se ha referido hoy la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, para subrayar el bloqueo al que está sometiendo al gobierno Sánchez, impidiendo que salgan adelante en el Congreso varias leyes. Ha dicho que es evidente que el Ejecutivo está más débil que nunca y ha pedido una convocatoria anticipada de elecciones.
¿Para qué sigue usted ahí si no puede gobernar? Si es imposible, si pierde por goleada las votaciones en el Congreso una semana tras otra, si da lo mismo que sea la ley del suelo, que la modificación de la ley de extranjería que quiere imponer o que sean los objetivos de estabilidad para los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, solo tiene un camino. Y el camino es irse y convocar elecciones.
Cambiamos de asunto. La dirección de Osakidetza ha anunciado el inmediato incremento de recursos económicos para aliviar la falta de personal médico en verano. Es una de las medidas que se van a ir adoptando con el objetivo de reforzar la atención primaria. Lier Puente.
Desde este pasado viernes y durante los meses de agosto y septiembre, los profesionales médicos de Osakidecha podrán hacer horas extra, 70,08 euros por cada hora. Deberán, eso sí, alargar la jornada laboral al menos 2 horas. Y también podrán hacerse cargo del cupo de pacientes de otros facultativos por 119 euros al día. Pero siempre respetando los tiempos máximos de jornada y descanso. Son las primeras medidas adoptadas en Osakidecha, una de las prioridades que el Lehendakari Imanol Pradales se ha marcado esta legislatura.
Reforzar la atención primaria, con mejorar las listas de espera, con mejorar el ámbito asistencial.
Además, en la instrucción firmada por la nueva directora general de Osakidecha, Susana López Altura, se establece que los estudiantes MIR, que por la pandemia comenzaron más tarde su formación, podrán realizar funciones del resto de facultativos. Son unos 300. Ahora Osakidecha les podrá contratar en sus últimos 3 meses de formación. Tendrán más responsabilidades mientras disminuye su nivel de supervisión. Este punto, hasta ahora, ha sido causa de discrepancia con el Ministerio de Sanidad, que recuerda que todavía son alumnos en formación.
Pues los sindicatos SK y Comisiones Obreras han valorado muy negativamente esas medidas por considerar que subir el precio de la autoconcertación no supone ninguna solución, sino que solo sirve para perpetuar los problemas estructurales de Osakidecha. Denuncian que se trata de una instrucción hecha a espaldas de los trabajadores y de la mesa sectorial y reclaman la dimisión del equipo de gestión de Osakidecha. En el Estado francés, la circulación ferroviaria va volviendo a la normalidad después de los sabotajes que ayer afectaron a gran parte de la red horas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París. En Iparralde, todavía un tercio de los trenes sigue sin circular y la previsión es que el servicio no se restablezca en su totalidad hasta el lunes. Aitor Sagarzazu.
Así lo ha confirmado Patrice Vercriette, el ministro de Transportes.
Que el retour a la normal es prévu completamente por lundi, donc lundi matin théoriquement.
Teóricamente, este lunes por la mañana empezarán a circular los trenes con normalidad. Aun y todo, estas últimas horas se han notado mejorías. Solo han cancelado un tren desde Hendaya y las salidas hacia París están siendo puntuales desde la costa de Lapurdi. Los trenes que vienen desde París, en cambio, han seguido con retrasos. Todos los que han salido desde la estación de Montparnasse se han demorado, la mayoría entre 1 y 2 horas.
On a une amélioration significative du nombre de trains.
En cuanto al estado francés, en la línea este ya han recuperado la normalidad, en la norte la situación es algo mejor y en el eje atlántico debería mejorar para cuando acabe el fin de semana. En palabras del ministro, han reforzado la vigilancia para que no haya más sabotajes y la Fiscalía de París mantiene abierta la investigación para encontrar a los responsables del ataque masivo.
Este mediodía ha estado en Crónica de Euskadi fin de semana la cónsul de Francia en Bilbao. Marianne Caguet ha valorado lo que esta histórica cita deportiva, pero también cultural y social de los Juegos Olímpicos supone para el país cara a futuro. Leer Puente.
Todas las miradas se centran en París estos días y no solo en el ámbito deportivo. Marianne Caguet, cónsul de Francia en Bilbao.
Es un momento que estábamos esperando desde hace 100 años, así que un momento excepcional para nosotros. Queremos aprovecharlo y disfrutarlo. Proyección extraordinaria para Francia. Millones de espectadores del mundo entero. Se han vendido casi 9 millones de billetes, que es un récord, y 1 millón para los Juegos Paralímpicos.
Hasta llegar a este punto, los parisinos han tenido que soportar meses y años de obras y preparación, pero todas esas infraestructuras tendrán su utilidad en un futuro.
Las obras, las consecuencias para los habitantes fueron desde algunos años, pero todos esperamos las mejoras que vamos a beneficiar después de los Juegos con las obras que van a ser duraderas. La Villa Olímpica se ha transformado en habitaciones y todos los equipamientos deportivos nuevos se sitúan en territorios donde más faltan.
La cónsul de Francia en Bilbao también nos hablaba en Crónica de Euskadi fin de semana de su primer año en el puesto y su impresión de Euskadi.
Me sorprendió mucho, por ejemplo, lo organizado que es el País Vasco, que me parece los primeros días que había llegado a Alemania. También una cosa interesante, la cooperación y los lazos muy densos que hay entre Francia y País Vasco, de cada lado de la frontera, que hay muchos lazos económicos, que las empresas trabajan muy bien en campos de innovación, de carbonización de la economía.
Y recordaba entre los lazos que los y las francesas están en el primer puesto entre los que más nos visitan.
Y Venezuela celebra mañana elecciones presidenciales en medio de un ambiente de crispación. Las denuncias de la oposición por las trabas y dificultades impuestas por el gobierno para la presentación de candidaturas o para hacer propaganda han sido constantes y en los últimos días el centro del debate se ha situado en la prohibición a determinados representantes institucionales y políticos de Latinoamérica y de Europa de entrar al país como observadores electorales, Susana Armentia.
Sí, un avión con varios expresidentes latinoamericanos que pretendían viajar a Caracas se ha quedado finalmente en tierra en Panamá al bloquear Venezuela su espacio aéreo. Aclaran que acudían a los comicios como invitados de la oposición al no poder inscribirse legalmente como observadores. No son los únicos. También ha sido expulsada una delegación española del Partido Popular que ya ha aterrizado en Barajas. De vuelta, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirma que ya les comunicó previamente que las autoridades de aquel país les iban a negar el permiso de entrada. Aún así, optaron por volar. Por su parte, Chile ha protestado tras la expulsión de dos de sus senadores.
Porque nos dicen que no cumplimos con las condiciones, con el perfil de ingresar al país. No hay ni un documento, completamente arbitrario. Nos están forzando a irnos del país sin ninguna explicación.
Las elecciones contarán con la supervisión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, un panel de expertos de la ONU, el Centro Carter y la Unión Africana. En total, más de 600 observadores internacionales. Sin embargo, Venezuela mantiene el veto a observadores de la Unión Europea como contrapartida a las sanciones que esta aplica a docenas de funcionarios venezolanos.
Entre los observadores internacionales se encuentra la parlamentaria vasca de H. Bildu, Diana Urrea, quien destacaba la pluralidad de los equipos enviados a Venezuela para fiscalizar esta jornada electoral, así como la normalidad en las últimas horas.
EAEko parlamentuko bi legebiltzarkide, EHUko bi irakasle, Euskal Herriko Nazioarteko Elkartasun mugimenduetako kideek eta kasetari batek osatua. Izapide guztiak egin ditu kortesiazko biza bat eskatu eta gero prozesu behatzaile eta laguntzaile gisa jarduteko eskatu. Herrialdean dena normaltasun ez doala ikusten ari gara eta mailak arazo hori gabe eratzen ari dira.
Y en Gaza son ya 30 las personas fallecidas, entre ellas mujeres y niños, en el bombardeo de la aviación israelí contra una escuela. Hay más de 100 heridos. Tel Aviv asegura que el edificio era una base de militantes palestinos. Además, en Cisjordania, un palestino ha muerto, 8 han resultado heridos, 2 de ellos de gravedad, en un ataque israelí con un dron contra un campo de refugiados. Y en los altos del Golán, ocupados por Israel, 8 personas han muerto, entre ellas varios niños, al alcanzar un cohete un campo de fútbol. Hezbollah ha negado la autoría de ese ataque. Y tiempo ahora para el resumen de la actualidad deportiva. Alberto Negra, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Comenzamos con los Juegos de París, donde esta misma tarde Maialen Chorrauto ha conseguido clasificarse para las semifinales del K1 en Aguas Bravas, después de ser decimotercera en las series disputadas en la jornada de hoy. La lasartearra, que ya tiene 3 medallas olímpicas de sus participaciones anteriores, disputará mañana las semis en torno a las 3:30 de la tarde. En el deporte del ciclismo no le han ido tan bien las cosas a Oier Lazcano, que solo ha podido ser 26º esto en la prueba contra el reloj, donde ha vencido Renko Evenepoel por delante de Filippo Ganna y de Bo Van Aert. En la categoría femenina, la australiana Grace Brown ha dado una auténtica exhibición llevándose la medalla de oro. En fútbol, España ha vencido por 3-1 a la República Dominicana, entrenada por Unai Gómez. Han participado Aymar Aroz, John Pacheco y también Beñat Turrientes. Por cierto, la representación española ha logrado su primera medalla de bronce a cargo del judoka Frank Garrigós en la categoría de menos de 60 kilos. En el deporte del fútbol, el Deportivo Alavés está jugando su cuarto partido amistoso de la pretemporada. Ahora mismo el partido transita en torno al minuto 40 y el marcador es de Alavés 1, el gol de Stoichkov, Levante 1. Acaba de empatar Buldini. A las 8:30 de la tarde jugará el Atlético ante el Sporting de Portugal. Valverde pondrá en liza una alineación formada por Padilla, con Gorosabel, Leque, Geray y Yuri en defensa, Prados y Jaureguizar en el centro del campo, Williams, Iñaki y Berenguer en las bandas, con Ollán Sánchez en la media punta y Gorka Guruceta en punta de ataque. En una jornada, todo ello, donde se ha confirmado el fichaje, el traspaso de Lenormand de la Real Sociedad al Atlético de Madrid. Y en el deporte del remo, en la Ikurriña de Getxo, en la categoría masculina, el triunfo ha sido para Urdaibai, que sigue arrollando. Hoy lo ha hecho por delante de Ciervena, que ha sido segundo, y Orio tercero. Mientras en la categoría femenina, el dominio todavía es más aplastante de Arraun, que ha logrado su novena bandera consecutiva tras imponerse a Donostiarra, y a Orio, que ha ocupado definitivamente la tercera posición. También ha habido pruebas en la Liga RC1, donde el triunfo ha sido para San Juan. Los de Costape logran igualmente su séptima victoria de la presente temporada y son líderes en la clasificación, mientras que en el grupo RC2 el triunfo ha correspondido para la embarcación cántabra de Astillero, que igualmente mantiene la primera posición de la tabla.
Y hoy, penúltima jornada del Jazz al Día Donostiarra, de la que destacamos el concierto del gran referente de la vanguardia del jazz, el compositor y multiinstrumentista John Thorne. Con su música nos despedimos.